Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos hemos venido al seminario de Pamplona, ya lo hemos advertido al punto de la mañana. Vamos a estar aquí con varios seminaristas. Lo primero que uno se encuentra al entrar en este seminario, en este imponente seminario de Víctor Eusa de 1931, debajo de la cruz es a la Virgen, es a la Madre. Poco a poco hemos ido recorriendo hasta encontrar una estancia. No ha sido fácil, por cierto, encontrar una estancia en la que podamos tener cobertura. Aquí están en cobertura directa con Dios, pero es verdad que igual la conexión a internet no es la más óptima. Vamos a intentar aquí darles testimonio, darles voz a estos seminaristas, a estos chicos que jóvenes que han dado el sí a Dios y que se están preparando precisamente pues para ser nuevos sacerdotes. Estamos aquí con Andoni, con Miguel, con Xavi y con Diego. Dos de ellos están en quinto curso, Andoni y Miguel. Xavi y Diego creo que están en tercero. Todavía tienen un camino por delante. Andoni y Miguel les queda todavía sexto. Vamos a ir conociéndoles aquí en el seminario de Pamplona. Lo primero, me gustaría saber cuándo, en qué momento, Andoni, lo ves claro. ¿En qué momento dices, tengo que dar el paso? Andoni, muy buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes, gracias por habernos invitado para compartir este momento. Y bueno, pues es una respuesta difícil de responder, porque Dios va hablando poco a poco, ¿no? En la vida. No es una especie, bueno, en mi caso personal, no es una especie de rayo que te pega en la cabeza, ¿no? Y como que te obliga a hacer algo que no quieres, sino que se trata de ir descubriendo poco a poco, ¿no? A la medida que vas viviendo la relación con tu familia, con tus amigos, cómo el Señor se va haciendo presente, ¿no? A través de personas, de momentos. Y en mi caso personal, bueno, pues yo tenía más o menos una vida ya apañada, ¿no? Pues estaba trabajando de maestro de educación primaria en un colegio, estaba muy contento. En el pueblo, ¿no? Pues yo soy de Huerta Araquil, con mis amigos, deporte, tal. Pero bueno, esas preguntas por el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a entregar mi vida, ¿no? O sea, la vida está muy bien, me lo paso muy bien, pero ¿qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces, yo veía que cuando iba a la oración, yo creo que es muy importante el rezar, ¿no? O sea, si no tienes un trato personal con el Señor, pues no sabes lo que quiere de ti. Yo veía que el Señor me pedía como una entrega personal, ¿no? Estaba haciendo cosas, hacía cosas. Bueno, ya, ¿y qué, no? Pero todo esto, ¿hacia dónde se encamina, no? Y entonces, un momento en mi vida, yo tenía 27 años, ya te digo, ¿no? Una vida como muy, muy feliz y muy llena, pero yo me daba cuenta que las preguntas gordas de mi vida no las estaba respondiendo, ¿no? ¿A qué me voy a entregar? ¿A qué voy a entregar mi vida? Y veía como el Señor, cuando iba a la oración, me decía, mira, quiero que te entregues, ¿no? Y de esa manera, de una manera sencilla, pero a la vez muy, como muy profunda, ¿no? Y muy del Señor.
¿En qué momento decides cambiar esa vida cómoda? Tú lo has dicho, ¿no? Bueno, tenías todo organizado. Tenías tu trabajo, tus amigos, tu familia. ¿En qué momento dices, tengo que cambiar esta comodidad y buscar otro camino?
Bueno, pues el momento concreto surge a raíz de una conversación con un sacerdote amigo, conocido, en el que yo ya no fui con la intención de proponer el entrar al seminario, ¿no? De una manera como activa, sino que en el transcurso de esa conversación ya esa especie de nudo que yo tenía dentro, ¿no? Se fue como soltando y dije yo, mira, esta duda que tengo pues la quiero poner encima de la mesa, ¿no? Y entonces eso fue como el paso previo antes de entrar al seminario. No consiste en una luz en la que ves todo perfectamente claro, sino que es una especie bueno, para la gente que vive en el norte, ¿no? Esa niebla de la mañana, ¿no? Que dices, ¿saldrá el sol hoy? Bueno, no sé, pues voy a salir a caminar, ¿no? Y vas viendo que poco a poco, ¿no? Conforme vas andando durante la mañana, pues esa niebla pues se va levantando y vas viendo el sol, ¿no? Pues yo el paso antes de entrar al seminario es esa especie de, bueno, me lanzo, me tiro y a ver qué pasa, ¿no?
No sé si Miguel vio algo. ¿Qué preguntas se hacía Miguel antes de darse ese gran paso?
Bueno, muy buenos días. Sí, yo creo que mi sensación es un poco la misma, ¿no? O sea, en mi caso también vivía como muy profesionalmente muy bien, ¿no? Tenía, familiarmente estaba bien, ¿no? Profesionalmente me iba bien, pero a la vez tenía ese gusanillo dentro de mí que me decía, estás hecho para algo más, ¿no? Estás hecho... El año pasado decía que tenía un poco la sensación de estar, o sea, que me sentía mucho más útil, ¿no? Ayudando a la gente y que Dios me llamaba a ayudar a la gente mucho más que a mejorar, ¿no? Técnicamente la eficiencia de las baterías eléctricas o de, ¿no? O ingenieramente lo que me dedicaba, ¿no? O sea, a veces me sentía un poco haciendo sudokus. Me gustaba, me entretenía y me lo pasaba bien y me daba de comer y me daba, ¿no? Pero me sentía un poco, ¿no? Que tenía que haber algo más en la vida, ¿no? Y cuando me lo planteaba y le preguntaba a Dios qué era eso, lo que me venía inmediatamente a la cabeza pues era la idea del sacerdocio y la imagen del sacerdote, ¿no? Entonces eso pues era algo que va creciendo ahí. Al principio me daba miedo, entonces lo vas metiendo debajo de la alfombra, lo vas escondiendo, pero eso como va creciendo, ¿no? Y es una especie de olla a presión que va creciendo, sensación dentro de ti de vacío y de que estás hecho para algo más, y llega un punto pues en el que al final dices, pues sí, me entrego.
Diego, ¿te pasa a ti? Hemos escuchado tanto a Andoni como a Miguel, que al principio tienes eso dentro, pero como que vas dejando esas respuestas para otro momento y ya llega un momento en el que no puedes evitar dar esa respuesta.
Pues la verdad es que sí. Yo me acuerdo de pequeño, siendo monaguillo, yo siempre decía y le decía a mis padres que yo quería ser como los monaguillos mayores, que eran los seminaristas que estaban en la parroquia, y siempre tenía como esa cosa del sacerdocio ahí en la cabeza, en parte por ver la felicidad, ¿no? de esos sacerdotes que tuve la suerte de encontrar y con los que tratar, pero bueno, poco a poco la propia comodidad, los propios planes, ¿no? Pues se van poniendo como barreras y notas esa sensación de no estoy respondiendo a algo, pero estoy muy bien, estoy muy contento, estoy muy feliz. Pero es ese hambre, ese anhelo de más felicidad, de plenitud, que poco a poco se va redespertándose. Y sí, te lo replanteas otra vez, pones muchas trabas. O sea, yo por lo menos siempre lo decía, ¿no? O sea, en la oración se lo decía al Señor, es que yo no soy digno, yo no soy, o sea, yo no puedo cogerte en las manos, yo no puedo, o sea, decir, o sea, perdonar en nombre de la Iglesia y del Señor los pecados, o sea, todas esas cosas, ¿no? Me parecía y me siguen pareciendo, ¿no? Que me superan, pero bueno, el Señor ahí va dando, te va diciendo, como dice Andoni, ¿no? Pues dar un pequeño paso y luego vas viendo un poquito más y ves el siguiente paso y ves el siguiente. Nunca, bueno, me da la sensación de que nunca he visto el camino pues como a largo plazo o a la meta a la que quiero llegar o a la que tal, ¿no? Sino pues que el Señor te va revelando así un pasito a pasito y tú te vas fiando y te vas dando cuenta de que en ese fiarte de Dios pues te vas llenando aún más de alegría y de hecho te sorprende, ¿no? De decir, estoy alegre, pensaba que más alegre, pues era complicado llegar a estar y resulta que el Señor te va cada vez llenando más.
Ahora vamos a analizar también, has dicho dos palabras, una ya la tenía apuntada, otra tengo que apuntarla. Primero, felicidad, que es algo que... Bueno, pues en el tiempo que llevo hablando con el año pasado y este con seminaristas o con gente relacionada con el seminario, es algo que no solo la decís, sino que se os ve en los ojos, eso hay que reconocerlo. Y la otra es camino. Ahora vamos con el camino, que también es muy, muy interesante. Diego, ¿Hay un momento o una persona en la que definitivamente dices, jo, me ha hecho la pregunta o esta es la situación que llevo tiempo pensándola pero realmente no he querido responderlo?
Pues yo creo que, o sea, el señor, que es bastante madre también en ese sentido, llama muchas veces. Porque luego lo vas, o por lo menos yo creo que es una sensación que tenemos muchos seminaristas y bueno, mucha gente en general, que pues, cuando miras hacia atrás empiezas a ver como diferentes puntos que dices, aquí el señor me estaba llamando y yo no me daba cuenta o actuaba así. Y en mi caso, pues por un lado, varios sacerdotes, la forma de... o que me lo planteaban o me lo planteaban en general. Me acuerdo una chica con la que salí que ya lo veía así un poco más que mi vocación que yo y me lo planteaba ella. Luego un momento muy importante en ese discernimiento para mí fue ver cómo Dios actúa a través de incluso de gente que puede estar lejos de Dios, ¿no? Me acuerdo un ateo en Proyecto Hombre que me hacía ver, ¿no?, de la importancia del bautismo, diciéndome que, a pesar de que él lo decía un poco vacilándome, que si no estaba bautizado ya estaba en peligro de muerte, ¿no? Y dice, son pequeñas cosas que no hablan directamente del sacerdocio o de... o de una forma concreta de ser para alguien, pero ahí te habla el Señor, ¿no? Y te va como dirigiendo y vas uniendo los puntos y de repente dices, ah, mira, pues el siguiente paso que quieres, Señor, es este. Pues vamos para allá.
Xavi, también me gustaría saber qué preguntas hacía Xavi antes de dar el sí definitivo.
Pues preguntas antes del sí. No sé, yo... o sea, yo la pregunta, el detonante fue... recuerdo una vez, pero bueno, por entrar un poco en contexto, yo al acabar bachiller empiezo a trabajar, estoy trabajando unos años, empiezo a estudiar en la carrera y empiezo a salir ahí con una chica entre primero y segundo de carrera. Entonces, ahí recuerdo entre tercero y cuarto de carrera, que fue el momento en el que aparece ya la vocación como más... no como decía antes Adolfo, que sea un rayo, pero sí pequeñas luces, pero las luces van siendo, son días soleados más seguidos. Y yo ahí sí, pues después de 2 años con esta chica, sí que me surgía la pregunta, y decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo tenía esa pregunta y yo decía, pues fácil, ¿no? Blanco y en botella leche. Digo, pues estoy saliendo con una chica, vemos algo más de 2 años de relación, ya está trabajando ya, a mí me queda prácticamente nada para acabar la carrera, ¿no? Pues formar una familia, casarnos, formar una familia y, ¿no?, y tener... hijos para, ¿no?, para educarlos en aquello que yo he recibido de ti. Pero a pesar de dar ellos esa pregunta no se apagaba. Entonces yo le daba esa respuesta y lo querías ver y no lo quieres. Entonces ya vas viendo, ¿no? Dices, ¿qué es esa pregunta que parece ser que Dios te está llamando más, ¿no?, por otro tipo de vida? Y dices, bueno, pues, pero eso... que el Señor, pues, muchas semillitas, muchos días de sol, para poder verlo claro, pero bueno, ahí fuimos poco a poco a base de preguntas e intentando dar respuestas.
Ese momento es complicado, el momento de decir, lo tengo claro, tengo que decir a mis amigos, a mi familia, a la gente que me quiere, quiero dar este paso.
Sí, fue... los que me conocen y, bueno, sobre todo los seminaristas que conocen un poco más, ¿no?, con detalles toda la historia, siempre se ríen, ¿no?, conocen un poco todo el proceso que uno ha llevado por dentro. Y claro, para mí fue un momento duro pero bonito a la vez, en el que dices, claro, quieres a una chica con la que ibas algo más de 2 años, ya empiezas a hablar de ciertos, ¿no?, se empiezan a, ¿no?, con sujeto, verbo y predicado, pero si empiezas, ¿no?, ciertos temas a hablarlos de cara al futuro. Pero ha aparecido Dios y Dios te pide algo más que eso. Entonces llega el momento en el que pues yo lo vi claro, yo pues le pedí consejo al sacerdote con el que hablaba. Le dije, mire, padre, yo esto no sé cómo afrontar esta conversación. Entonces me dijo, bueno, pues tú reza y Dios ya. Entonces, yo hice pues un trato con Dios, digo, mira, Señor, si esto es tuyo, si tú quieres verdaderamente que esto vaya adelante, ¿no? Échame un cable, porque no es una conversación fácil ni es un momento sencillo. Y más después de, ¿no? Después de un tiempo considerable de relación. Y sí que recuerdo pues de que Dios hizo que ese momento se pudiese dar. Yo antes de hablar con ella, pues dije, mira, Espíritu Santo, sé tú el que hables por mí, porque no sé qué voy a decir, no sé cómo decirlo, no sé qué va a preguntar. O sea, tantas incógnitas dentro de esa conversación que no sabía por dónde iba a responder. Entonces dije, mira, Espíritu Santo, una oración del de invocación especial del Espíritu Santo. Y de aquella conversación recuerdo, pues de una hora y pico más o menos, recuerdo cuatro o cinco cosillas, pero no recuerdo. Y yo de ahí salí muy agradecido, pues Señor, esto ha sido. A mi familia, cuando se lo conté, pues todo sucedió pues en el verano de tercero o cuarto de carrera. Pues a mi familia se lo conté, pues porque en el grupillo que nos habíamos juntado de discernimiento aquí en el seminario, ya como con idea, pero siguiendo, seguíamos trabajando y discerniendo, ¿no? Íbamos a hacer unos ejercicios en Semana Santa y de todos los hermanos se iban a juntar en casa, menos el que está en Pamplona, que el que está viviendo en Pamplona se iba fuera de ejercicio. Entonces yo pues necesitaba un poquito, pues parte de mis padres, un poquito de fuego de cobertura para que los cuchillos que fuesen a venir después, cuando me juntasen la semana de Pascua, no fuesen tan... Entonces yo, ahí se lo tuve que contar a mis padres. Pero yo para contárselo a mis padres, dije, esta conversación no me enfrento yo solo. Entonces estaba mi director al lado, también un poco para mediar ahí, porque aquello fue divertido. Y a mis hermanos se lo conté el día que me graduaba. El día que me graduaba.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental en la calle Rotazar de Rochapea albergará de 6 a 8 de la tarde una nueva sesión de Bicichoco, el taller para poner a punto las bicicletas. La entrada es libre y el objetivo es realizar pequeñas reparaciones y compartir conocimientos con la ayuda del experto en reparación, Juanjo Iriarte. Civivox Mendillorri acogerá dos conferencias sobre fútbol femenino con entrada libre. A las 6 de la tarde se aborda el patrocinio y la colaboración en el deporte. Y a las 7 y cuarto, el papel de las instituciones públicas y privadas para fomentar el deporte femenino profesional. Y otro Civivox, el de Condestable, celebra una nueva sesión del ciclo Odiosas Amadas a las 7 de la tarde. La historiadora del arte, divulgadora y comunicadora Eugenia Tenenbaum hablará sobre Rosario Castellanos, pionera del feminismo mexicano, novelista, poeta y diplomática. Entrada libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos desde el seminario. Estábamos hablando con Xavi cómo primero se lo contó a sus padres y después a sus hermanos, ¿verdad? Ya cuando se graduaba.
Pues eso fue la mañana el día que me graduaba y le dije a... no, pues estábamos ahí desayunando y yo aquella mañana me levanté para rezar un poco y digo, pues a ver qué... En mi casa, pues todos los que tenemos más hermanos sabemos que tener una conversación en casa es un poco complicado y que te escuchen todos, entonces ya pues era divertido, ¿no? Entonces estábamos desayunando, como decía, y mi sobrino hizo un ruido y dije, qué pesados los niños, y dice, o sea, algo que no tiene sentido para un educador, ¿no? Dice, te vas a dedicar a ellos, entonces te dijeron, qué pesados los niños, estoy haciendo ruido, no sé qué. Se gira a mi hermana y me dice, Xavi, pero si además tú eres profesor y te vas a dedicar a los niños, y dije... Y además, y tus hijos y todo esto. Y dije, no, María, es que si Dios quiere no voy a tener hijos. Se giran todos para mí. ¿Cómo? ¿Que no vas a tener hijos? No, es que si Dios quiere, en septiembre entro al seminario, entonces ya fue ahí, momento, todo el mundo. Entonces ya dije, ¿lo has soltado como una bomba? Digo, sí, porque si no, no me hacéis ni caso nunca. Entonces para, intento tener una conversación de 30 segundos, decir algo de seguido y me cortéis cuatro veces. ¡Hala! Ahí os quedáis.
Vamos, que les dejaste encima con la boca, con la palabra en la boca.
Sí, les dejé con la palabra, o sea, luego ya preguntaron todo lo que quisieron y todo esto, pero dije, o lo suelto así modo bombazo informativo, o no me hacen ni caso si les intento hacer un discurso medio elaborado de 2 minutos.
La verdad es que no sé si se me ocurre una forma mejor, ¿verdad?, de soltarlo. Andoni, no sé cómo fue en tu caso el afrontarte, ¿no?, a tus amigos, a tu trabajo, que también has dicho que eras profesora ya en Huarte.
Bueno, una de las
de las características, ¿no? De cuando das un paso importante en la vida es esa especie como de tensión que hay entre la ruptura del cambio y la continuidad de que sigues siendo tú, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi familia, lo primero que ven en casa es que tu vida va a cambiar, ¿no? Y eso produce miedo. Y produce miedo porque tampoco saben a qué atenerse, porque tampoco conocen la realidad, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Vamos a dejar de verte? ¿No? Entonces eso es normal que al principio genere una reacción como de pérdida grande, ¿no? Y como de tristeza, entre comillas. Sin embargo, en la medida que ellos van viendo qué consiste esa vida y van viendo que, aunque hay una ruptura, hay una continuidad y que sigues estando ahí, sigues siendo su hijo, su hermano, su amigo, ellos redescubren como una identidad nueva en ti, ¿no? Y se acercan a ti de otra manera. Y es muy bonito también eso. O sea, yo he podido vivir en la familia y en los amigos un respeto enorme por el paso que he dado. En algunas ocasiones se entiende más, en otras se entiende menos. También en función de si tienen vida de fe o no y de si comprenden realmente lo que estás haciendo, ¿no? O sea, entonces yo resumiría respeto, sobre todo. Y luego la segunda parte es un redescubrimiento de tu relación con ellos, porque van viendo que, bueno, pues eres una persona de alguna manera referente en la que pueden confiar, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor, pues te confían cosas, se abren a ti de una manera que antes igual no lo hacían, y es una manera nueva de seguir siendo quien eres, sin perder tu identidad, pero a la vez como con una misión propia, ¿no? Y es muy bonito.
Me gustaría hablar ahora con Miguel del camino. Es un camino lleno de dudas también, ¿por qué no decirlo? De dudas, de tentaciones. Es un camino placentero, es un camino lleno de flores. ¿Cómo es el camino?
Hombre, yo diría que es un poco mezcla, ¿no? O sea, como todo camino en la vida, a veces uno lo idealiza, bueno, o para positivo o para negativo, y luego conforme lo va caminando, ¿no? Pues se va dando cuenta de las cosas buenas y las malas. El matrimonio también uno lo puede idealizar y luego cuando llega, pues a las 3 de la mañana hay que cambiar un pañal y eso no le apetece a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que en el seminario un poco lo mismo. Tiene sus cosas que apetecen y sus cosas que apetecen menos, ¿no? Y como todo. Pero yo diría que sobre todo es un camino, yo voy descubriendo, o sea, mi sensación es por qué no entré antes. O sea, yo había estado tiempo, ¿no?, sintiendo que Dios me llamaba y como retrasándolo porque me daba miedo, ¿no? Y decía, como, ¿no? O sea, eso no es para mí, eso es para otros, tal, ¿no? Las excusas de siempre. Y al final, cuando me decía entrar al seminario y era estando dentro, digo, joder, o sea, cuando uno se siente en su lugar y ve que el rector nos suele decir muchas veces, cuando uno está en su sitio, crece, ¿no? Y te hace, pues, si Dios nos llama a todos a amar y nuestra vocación es allí donde vamos a amar mejor, ya sea en el matrimonio, ¿no?, los que están llevados al matrimonio o en el sacerdocio. Cuando uno está aquí se da cuenta de que su corazón va creciendo y va siendo cada vez más ancho y más grande, ¿no? A veces con sus esfuerzos y sus dificultades, pero el corazón va cada vez siendo más grande y siendo más capaz de amar y más capaz de entregarse y de ver la vida con más generosidad, con más gratitud, con más, ¿no?, con más felicidad, ¿no?, que decías. Entonces yo veo que el camino es un poco eso. O sea, tiene sus piedras, pero tiene también su grandeza de ver que uno va acercándose a, bueno, a ser capaz cada vez de amar más a Dios, de amar más a los demás.
Sabemos que aquí, ¿verdad?, el tiempo es oro, que lo tenéis ocupado desde que os levantáis hasta que os acostáis. Os levantáis pronto, por cierto. También hay un momento para el deporte, ¿no? ¿A qué le dais? ¿A qué le dais al deporte? Podéis decirlo, ¿eh?
Le damos, sí, eso, fútbol, pala, correr, frontenis, sí, eso.
A la pala, seguís jugando, Andoni, supongo que ahí os tendrá dominados, ¿no? A la pala, a la mano.
Sí, sí, Andoni es el que...
Evidentemente.
Tenemos aquí a un internacional que sí, sí, juega bien y nos tiene a todos dominados, pero bueno, hace también...
Se deja... ¿Al fútbol? ¿Al fútbol quién es el que mejor anda, Xavi? Tiene pinta... ¿También Andoni?
Sí, o sea, yo... Sí, hay más pique ahí. Está más igualado. Es que en la pala, Andoni, pues no.
Ahí no hay rival, ¿no? En la pala no hay rival.
Ahí no hay rival. Y en el fútbol está más igualado. El rector también baja a jugar, tal. Jugamos con los neocatecumenales también. Entonces estamos ahí en un grupete. Y luego hay gente de fuera que también viene a jugar con nosotros a fútbol. Entonces suele ser un grupo así variado y diverso.
Momento, sin duda ninguna, momento, momento del día a veces, ¿verdad?
Totalmente, sí, sí.
Bueno, ahora nos quedan apenas un poquito menos de 2 minutos. Me gustaría saber cómo os veis. En 15 segundos, ¿cómo os veis como sacerdotes?
Pues en una parroquia, sirviendo a la gente, ayudándoles a acercarse a Dios y acercándole a Dios.
Andoni.
Pues yo aprovecho este momento, que seguramente que nos estarán escuchando muchos navarros y muchas navarras, y yo me imagino estando para la gente, ¿no? O sea, yo lo que quiero que la gente conozca, porque a veces igual pecamos de hablar mucho de nosotros, es que estamos aquí para estar para la gente, ¿no? Entonces yo me imagino estando sirviendo a la gente, ¿no? A todos aquellos que la Iglesia me encomiende.
Ahora Xavi, por ejemplo, o Xavi, venga.
Pues un poco en la misma línea de lo que decían tanto Miguel como Andoni, o sea, que somos gente normal, aunque como sacerdotes que a veces lo ves y dices, pues el bicho raro, ¿no? Pues somos personas normales y estar allí en medio de la gente, por y para la gente, al final pues intentando no como una persona, pues fontanero o quien sea, carpintero, pero sino pues estar allí y llevarles a Cristo, ¿no? Intentar ser otro Cristo y hacerlo pues lo mejor que podamos, sabiendo que muchas veces somos débiles y nos caemos igual que el resto. O sea, que estar allí.
Y Diego, 15 segundos.
Pues siempre hablamos de dos ejes, uno vertical y uno horizontal, ¿no? De lo horizontal lo han explicado muy bien mis compañeros, y luego yo creo que el vertical, y que es otra cosa que todos tenemos mucho en la cabeza, que es el intercediendo por todos los demás, tanto por los de la parroquia como por los que no todavía no están cerca de Dios y, bueno, un poco en general por todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a los cuatro y toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Ahora se quedan con Alberto Sanz, que les va a dejar un libro muy, muy entretenido.
Así es, Fermín. Y en este día te traigo un libro titulado Vida y muerte de un jardín de papel, con su autora, con Menchu Gutiérrez. Menchu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues oye, nada, muy bien.
Si no me equivoco, nos vamos a encontrar en este libro una, voy a decir, fascinante y emotiva reflexión sobre el duelo y la ausencia.
Bueno, los calificativos los ponéis vosotros y sí, yo sí puedo confirmar que se trata de un libro en el que la ausencia, el duelo, está presente y que el escenario en el que transcurre el libro es un jardín.
Cuéntanos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar y también qué emociones crees que vamos a sentir cuando comencemos a leer esta Vida y muerte de un jardín de papel.
Bueno, yo confío en que el duelo personal del que hablo pues resuene en otras personas, porque siempre he intentado escribir sobre un yo un poco más universal. Es verdad que en este libro hay un poco de autobiografía, no suelo practicarla, pero en este caso sí. Yo estaba escribiendo un libro que tenía el jardín como escenario, más que un jardín de tierra, un jardín de papel, de literatura, de arte, de música. Y en este ensayo comprometido con la poesía estaba dirigido, estaba dedicado a mi madre, que murió en el tiempo en el que yo lo estaba escribiendo. Entonces su muerte se introdujo en el libro, me invitó el escenario del libro. El jardín demostró ser un espacio muy adecuado para hablar de la vida, de la muerte, del accidente, de la decadencia y de la metamorfosis. Y en realidad este libro son dos libros que dialogan entre sí. Un libro inicial, que era un ensayo, un libro de corte ensayístico, y un libro más autobiográfico que habla del duelo, de la ausencia, y que como digo, confío en que resuene en otros muchos lectores.
Tenemos, Menchu, además una presentación el jueves 20 de marzo a las 8 de la tarde en la librería Walden, donde vamos a poder escucharte, conocer más, también preguntar y, ¿por qué no? Me imagino que también poder firmar algún libro, ¿verdad?
Sí, claro, encantada, encantada de hacerlo, sí. Estaremos allí por la tarde, estaré en compañía del director de cine extraordinario, Óscar Alegría, y bueno, Walden es una librería con el nombre de uno de mis libros preferidos, uh-huh, de Turó, o sea que voy encantada a esta cita por todo.
Menchu Gutiérrez, autora de Vida y muerte de un jardín de papel, muchísimas gracias por atendernos y por libros como este.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
A vosotros también, gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Una persona autócrata, dice la RAE, es una persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un estado. Se daba especialmente este título al emperador de Rusia. Últimamente lo estamos escuchando bastante sobre algún dirigente político de, bueno, pues contemporáneo, pero también lo estamos pudiendo ver seguramente en nuestro entorno, evidentemente, pues con otra connotación. No con una autoridad suprema en un estado, pero sí, por ejemplo, igual con una autoridad suprema dentro de un grupo de amigos o de una familia. De ello vamos a hablar aquí hoy con Alfonso Echavarri, con el director técnico del Teléfono de la Esperanza. Además es psicólogo. Vamos a hablar precisamente de las personas autoritarias, de las personas autócratas, de la autocracia. Vamos a saludar primero a Alfonso Echavarri. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Está cada vez más en boga, más de moda, estas personas autoritarias entre nosotros.
Pues que no tenemos más que poner cualquier medio de comunicación y, bueno, lo que tenemos alrededor realmente responde bastante bien pues a estos términos, porque son términos que manejamos de forma indistinta, pues una persona autócrata o dictadora o tirana, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Así para refrescar un poquito. Una persona dictadora, vamos, un dictador es un mandatario, pero que tiene generalmente un origen militar, ¿no? Y entonces el ascenso se produce por la fuerza y a partir de ahí, a través del miedo, la fuerza somete y controla. Vale. Una persona tirana, la tiranía, generalmente estamos hablando de una persona, la tiranía, un político de carrera, que es apoyado por un partido, que accede al poder por vías democráticas, por unas elecciones, pero conforme va pasando el tiempo se va creando un entorno de corrupción, va manipulando leyes y constituciones para dotarse de un poder y así imponer una ideología totalitaria. Eso sería la tiranía y, por lo tanto, un tirano. Y la autocracia, la autócrata, que lo has clavado muy bien, ¿no? Estamos hablando de una persona que centra el poder y la toma de decisiones en su figura, ¿eh? Que no tiene, que no tiene el deber ni de responder de sus acciones ante ningún tipo de control o ningún mecanismo político o social, ¿no? Y entonces se niega la oposición política de un país con herramientas, pues bueno, pues hasta legales o de oposición social. Posiblemente, conforme vamos refrescando un poquito todo esto, muchas personas que nos están escuchando están poniendo
cara,
nombres y apellidos, ¿no? Sí. Realmente la historia está llena de personas autócratas, ¿no? Autócratas, y que a veces pues también rayan en las dictaduras, ¿no? Pero ¿qué características tienen estas personas, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues vamos a dar una serie de características, ¿no? Por ejemplo, una persona autoritaria, autócrata ya en un nivel un poquito superior, son personas muy narcisistas. Es decir, son personas que se sienten y se creen, ¿eh?, que son importantes, que tienen un carisma, ¿no?, con fantasías de éxito, son personas prepotentes, ¿no?, que rechazan las críticas, no permiten cuestionamientos a su autoridad. En ocasiones tienen hasta paranoias. Repescamos un poquito que una paranoia son, por ejemplo, sospechas de conspiraciones, ¿no?, enemigos ocultos que hay por ahí, ¿no? Vale. Estas personas también tienen características que se consideran, bueno, que son las personas más indicadas o para gobernar o para regir una casa o lo que sea. Son las más indicadas, ¿no? Con una total de ausencia de empatía. Y eso sí, una trayectoria de manipulación, pues importante, ¿no? Fíjate que si rascamos un poquito, por lo menos en la historia, para entender un poco el perfil de estas personas, pues nos encontramos con personajes como, por ejemplo, seguramente sonará Pol Pot, ¿no? Casi nada, ¿no? O Idi Amin, Dada, en fin, ¿no? O Stalin, o Gaddafi, claro. O Hitler, o Mao, o Saddam Hussein, o Putin, o Trump, y no lo digo más para que nadie se sienta aludido.
Pero creo que podemos poner nombre y apellidos, vale. y caras, sin duda ninguna.
Pues fíjate, todas estas personas que acabamos de narrar han tenido una infancia muy complicada. Es decir, podemos decir que las experiencias de vida, ¿no?, sobre todo en etapas especialmente importantes y críticas en la vida, que es la infancia, pues todas estas personas han tenido problemas en la infancia con sus padres, fundamentalmente con la figura paterna. Pues han tenido, todos y cada uno de ellos. ¿Eso quiere decir que después han podido marcar un perfil de personalidad? Pues es posible. Es posible que sí, ¿no? Es posible que sí. Claro, quizás nos preguntamos, ¿y cómo podemos lidiar con estas personas? Porque claro, si estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad pública, pues ¿cómo vamos a lidiar con ellas? Pues a través de estas reglas que conocemos como democráticas para poner y quitar a quien sí, consideremos, ¿no? Sí, pero si las personas son más cercanas, si tenemos un perfil a nuestro alrededor, o bien en el trabajo o en la familia, un perfil, vamos a decir, autoritario, ¿no? ¿Y qué hacemos con estas personas? ¿Cómo podemos lidiar? ¿Cómo podemos convivir con estas personas? Que realmente no es fácil.
Es complicado, tiene que ser complicado.
Claro, vamos a ver. Entonces, pues algunas notas, ¿no? Por ejemplo, es fundamental establecer límites claros, ¿no?, con las personas que responden a ese autoritarismo, ¿no? Es decir, mira, hasta aquí voy a llegar y hasta aquí no voy a, ya no paso. O sea, ya no paso y ya está, ¿no? Muy importante evitar el enfrentamiento directo, porque las personas se envalentonan enseguida, ¿no? Y además, funcionan con la fuerza, con la agresividad, ¿no? Entonces, hay que evitar el enfrentamiento directo. ¿Para qué? Para favorecer pues esa comunicación que decimos asertiva. Es decir, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, y por lo tanto voy a ir por ahí. Ya está, voy a defender mis derechos. Yo también voy a defender los derechos, en este caso, de los demás, ¿no? Vale. Muy importante. Todas las cosas que nos diga una persona autoritaria, no tomarlas y agarrarlas y meterlas dentro. Es decir, si me está diciendo una persona autoritaria que yo no valgo para nada, que es que conmigo soy un desastre, que en cambio él tata, vamos a ver, yo no voy a aceptar eso, no voy a aceptarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener eso que conocemos como autoestima a salvo, ¿no? Claro. Es decir, una cosa es la opinión de la persona con este perfil autoritario y otra cosa es si está cercano o no es cercano a la realidad, ¿no? Y si realmente no sé lo que hacer, pues igual necesitamos que alguien de fuera pues nos dé un poquito de luz. Eso respecto a las personas que convivimos o podemos convivir con una persona autoritaria. Claro, y con las personas autoritarias que bueno, vamos a ver, las personas autoritarias siempre responden a un está pasando algo, o bien a un perfil, o bien a algo perfil de personalidad o algo un poquito más, más serio. Por lo tanto, esas personas autoritarias, si se dan cuenta de que algo no funciona en su vida, porque estas personas, en fin, felices no van a ser tampoco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que también se pueden poner en manos de profesionales, ¿no? Que le hagan una buena evaluación psicológica para ver dónde están esos rasgos dominantes de la personalidad, ¿no? O para explorar posibles trastornos que existan a la vez, ¿no? Por ejemplo, el narcisismo o el trastorno de personalidad antisocial. Bueno, primero una evaluación psicológica. Después una terapia. La terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, ¿no? Es decir, identificar pensamientos, creencias, que son irracionales la mayoría, ¿no? Y sobre todo, pues para trabajar el control. El control. Bueno, suele dar bastante buen resultado, ¿no? Entrenar a estas personas en habilidades sociales, en el mundo emocional, que seguramente estará todo muy muy bajito, de perfil muy bajo, y sobre todo también trabajar en el manejo de la ira. Pero todo esto bajo, bueno, pues una supervisión profesional, ¿no? Porque de lo que se trata es que vayan bajando, vayan modificando pues este patrón de conducta, que ojo, que puede hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. A nivel cercano puede hacer muchísimo daño a las personas, y a nivel un poquito más lejano, pues ya vemos lo que está ocurriendo.
Si, sí, es sí. Que, si llega al poder, claro, pues fíjate.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, personalidades autoritarias, y en algunos casos, bueno, pues pasa la autocracia, y en algunos pasos pasa la tiranía, y en algunos pasos, claro, casos pasa la dictadura.
La verdad es que estoy poniendo cara, ¿eh? Narcisista, que rechaza las críticas, que ve paranoias y manipulación. Es que es de manual, ¿eh? Pero
es de manual.
Es de manual, es de manual. Pero bueno, Alfonso Chavarri, que creo que hemos dado un importante repaso a las personas autócratas, y que, bueno, pues ojalá hubiera menos, pero aquí contamos lo, ¿verdad? Pues lo que hay, y intentamos, ¿por qué no?, poner algún remedio. Por lo menos los que estamos aquí alrededor, ¿verdad?, los que nos toca de cerca. Alfonso Chavarri es psicólogo y es director técnico del Teléfono de la Esperanza. Como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
El placer es mío.
Un abrazo. Hoy, 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, día en el que ha comenzado la primavera. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy, que empieza la primavera, mucho más.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este domingo 23 se celebra el Día del Seminario bajo el lema Mírale, descúbrele, entrégate. Hoy en COPE Navarra nos hemos desplazado al seminario y hemos hablado con cuatro seminaristas, con Andoni, con Miguel, con Diego y Xavi. Ellos estudian, están ahí en tercero y en quinto. Nos han explicado cómo llegaron a esta vocación, cómo llegaron a decir que sí a Dios, todo lo que, bueno, pues todo el camino que están recorriendo, y cómo les gustaría pues acabar siendo sacerdotes. Hemos hablado, insisto, con los cuatro aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Andoni nos explicaba ¿cómo llegó esa vocación a él?
Tenía 27 años, ya te digo, ¿no? Una vida como muy, muy feliz y muy llena, pero yo me daba cuenta que las preguntas gordas de mi vida no las estaba respondiendo, ¿no? ¿A qué me voy a entregar? ¿A qué voy a entregar mi vida? Y veía como el Señor, cuando iba a la oración, me decía, mira, quiero que te entregues, ¿no? Y de esa manera, una manera sencilla, pero a la vez muy, como muy profunda, ¿no? Y muy del Señor.
Diego es otro sacerdote, o sea, otro seminarista, perdón, está en tercero. Relata que uno cuando toma esa decisión mira atrás y ve que efectivamente pues ya había pequeñas pistas por el camino.
Cuando miras hacia atrás empiezas a ver como diferentes puntos que dices, aquí el Señor me estaba llamando y yo no me daba cuenta o actuaba así. Y en mi caso, pues por un lado, varios sacerdotes, la forma de o que me lo planteaban, o me acuerdo una chica con la que salí que...
En Miguel está en quinto y decía que efectivamente aquello era como una olla a presión que por algún lado tenía que salir.
Pero me sentía un poco, ¿no?, que tenía que haber algo más en la vida, ¿no? Y cuando me lo planteaba y le preguntaba a Dios qué era eso, lo que me venía inmediatamente a la cabeza pues era la idea del sacerdocio y la imagen del sacerdote, ¿no? Entonces eso pues era algo que va creciendo ahí. Al principio me daba miedo, entonces lo vas metiendo debajo de la alfombra, lo vas escondiendo, pero eso como va creciendo, ¿no? Y es una especie de olla a presión que va creciendo, la sensación dentro de ti de vacío y de que estás hecho para algo más, y llega un punto pues en el que al final dices, pues sí, me entrego.
Como vemos, en muchas ocasiones pues es Dios quien va dando pistas, va haciendo llamadas, va haciendo preguntas, y muchas veces pues no queremos responderlas o las apartamos hasta que llega pues un momento clave, un momento puntual, y entonces nació ese chispazo, esa llamada definitiva en ellos. Andoni, en el caso de Andoni, lo habló con un sacerdote y ahí fue como ya definitivamente dio el paso.
Con un sacerdote amigo, conocido, en el que yo ya... No fui con la intención de proponer el entrar al seminario, no de una manera como activa, sino que en el transcurso de esa conversación ya esa especie de nudo que yo tenía dentro, ¿no?, se fue como soltando, y dije yo, mira, esta duda que tengo pues la quiero poner encima de la mesa, ¿no?
El caso de Miguel, perdón, el caso de Andoni, él era profesor, Xavi también justo había acabado la carrera para ser profesor, Miguel trabajaba como ingeniero y Diego pues había estado en Proyecto Hombre también colaborando, y dice que hay un momento en el que incluso gente que está alejada de Dios pues le da pistas por donde tenía que ir su camino.
Fue ver cómo Dios actúa a través de incluso de gente que puede estar lejos de Dios, ¿no? Recuerdo un ateo en Proyecto Hombre que me hacía ver, ¿no?, de la importancia del bautismo, diciéndome que, a pesar de que él lo decía un poco vacilándome.
El caso, claro, cuando uno le llega a esa vocación, cuando realmente da el sí a Dios, pues quizás se convierte en rara avis en esta sociedad en la que vivimos. Quizás pues no se entiende, pues quizás todo lo lógico, ¿no?, todo lo de forma tan natural como debería ser, y llega el momento de explicarlo, ¿no?, a familiares, a amigos, en el caso de Xavi incluso a su novia, porque en aquel momento pues llevaba 2 años con su novia.
Yo pues estoy saliendo con una chica, llevamos algo más de 2 años de relación, ya está trabajando ya, a mí me queda prácticamente nada para acabar la carrera, ¿no? Pues formar una familia, casarnos, formar una familia y, ¿no?, y tener hijos para, ¿no?, para educarlos en aquello que yo he recibido de ti. Esa pregunta no se apagaba. Entonces yo le daba esa respuesta y lo querías ver y no lo quieres, entonces ya vas viendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que se pueden imaginar, ¿no?, la situación que vivió Xavi, ahora la recuerda con cariño, con dolor y con cariño, y además asegura que tuvo la ayuda tanto de Dios como del Espíritu Santo para explicar la situación.
Te dijeron, ¿qué pesa a los niños? Estoy haciendo ruido, no sé qué. Se gira mi hermana y me dice, Xavi, pero si además tú eres profesor y te vas a dedicar a los niños. Y dije, y además, y tus hijos y todo esto. Y dije, no, María, es que si Dios quiere no voy a tener hijos. Se giran todos para mí. ¿Cómo? ¿Que no vas a tener hijos? No, es que si Dios quiere, en septiembre entro al seminario. Entonces ya fue ahí, momento, todo el mundo. Entonces ya dije, ¿lo has soltado como una bomba? Digo, sí, porque si no, no me hacéis ni caso nunca. Entonces...
Pues así fue cuando se lo comentó, ¿verdad?, a su familia Xavi. La verdad es que hemos estado un rato entretenidos y creo que ha sido un encuentro interesante con estos cuatro seminaristas, con Andoni, con Miguel, con Diego, con Xavi. Nos han relatado su experiencia, nos han relatado también pues el camino, que no es evidentemente todo un camino de rosas, que también evidentemente pues hay piedras por el camino, explicaba Miguel, pero que con la ayuda de Dios pues se lleva y se lleva muy bien. Son felices, que eso es muy importante también, nos han transmitido esa felicidad. Ahora mismo están 9 en este seminario de Pamplona. Pues toda la suerte del mundo para ellos y recordamos que el 23, que este domingo, se celebra el día del seminario bajo el lema Mírale, descúbrele, entrégate. Por cierto, van a poder rescatar la entrevista con estos cuatro seminaristas enseguida ya en la web de COPE Navarra.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y, como grado novedoso, en Big Data más inteligencia artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
Alberto, tienes 7 segundos.
Se ha desestimado el recurso de Osasuna y el partido entre Barça y Osasuna será el 27 de marzo, jueves.
Gracias, Alberto. Hasta Continúa luego. La información aquí en Mediodía COPE.